de los avales por fuera del Partido Justicialista, esto es Partido Comunista, Nuevo Encuentro, el Partido de Massa, era imposible. Con lo cual, se armó un reglamento electoral hecho para un solo candidato. Bueno, muy bien. Eso generó que sacáramos los votos que sacamos, 48%. Sacó menos que lo que sacó Cámpora en el 73. Bueno, o sea que en vez de ir para adelante, fuimos para atrás.
Pero que,
bueno, está listo.
Usted acompañó de todas formas la fórmula.
No, pero ¿cómo es el candidato de mi partido? Yo lo dije, yo lo voté, no tengo ni idea. Eso no estuvo en discusión nunca a quién se votaba. Quizá por última vez en el Partido Justicialista, porque lo que pasó con esta decisión que tomó ni Cristina ni Alberto, esta decisión la tomaron Gioja y Landó. Gioja, presidente del partido, Landó, el apoderado del partido, hicieron un reglamento que, entre otras cosas, terminaron con la hegemonía del Partido Justicialista como representante del Movimiento Nacional Justicialista. Vos vas a ver en el 21 que va a haber múltiples partidos que van a expresar el ideario peronista. Con mucha intensidad. Con mucha intensidad.
O sea, vos decís
porque
que,
lo que, va...
que se divide el partido, en este caso, por lo menos las facciones
Y por lo menos va a haber tres partidos que van a expresar el ideario y la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
¿Cómo ve la...?
Lamentablemente, el Partido Justicialista, con la decisión que tomó, fue una decisión que permitió ahora esto que va a empezar a acontecer y que en el 2021, si es que seguimos hablando, vos vas a ver que se va a estar dando esto que te estoy diciendo.
Ahora ganó, digamos, Moreno, con todo respeto. Digo, usted sabe que yo lo aprecio y quiero a veces funcionarios como usted que defiendan algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la conformación de precios y ese tipo de cosas en la Argentina. Pero Cristina y Alberto ganaron porque hubiesen ganado cualquiera sea la fórmula que hayan elegido para determinar la candidatura, ¿no?
Ganar seguro. Ahora, si lo importante era cuánto, por ejemplo. Ahora ya tenés a unos muchachos que te mandan un video diciendo que están al borde de la ruta. O sea, que en cualquier momento, si haces cosas que no le gustan, se suben a la ruta. Bueno, no es lo mismo si ganás con el 48 que si ganás con el 57.
Claro.
El poder político es distinto.
¿Cuánto...
Por eso es importante ganar con mucho poder político. Pero bueno, ya está, a lo hecho pecho.
¿Cuánto cree que va a influir ahora el reparto de cargos y demás en el nuevo gabinete en lo que tiene que ver con la unión de los distintos sectores que se han unido justamente atrás de la candidatura de Alberto Fernández?
No, nada, que el gobierno va a ser Alberto Fernández. No tiene ninguna importancia, esos son temas menores. No, el responsable es Alberto Fernández. O le va bien o le va mal, punto. En 60, 90 días estamos hablando. En 60, 90 días ya sabes cómo es. ¿Está bien? En 60, 90 días va a estar sabiendo si le va a ir bien o le va a ir mal, o le va a ir más o menos, con lo cual implica que le va mal. O sea, el problema es que acá el más o menos juega para el mal.
O sea, las primeras medidas que tome, las primeras medidas que tome van a ser las más importantes, digamos, ahora.
¿Perdón?
Que las primeras medidas que tome Alberto van a ser las más importantes.
Sí, son las que marcan el rumbo, claro.
Le hago un pimponcito
entonces,
breve.
Finalmente es Alberto, es la cabeza.
Le hago un pimponcito breve sobre dos temas que son de mucha preocupación porque repercuten sobre todo en el costo de vida de los argentinos en general, digamos, por el impacto que tiene la nafta, por ejemplo. Si usted fuese secretario de Comercio Interior, no sé si es de acción directa, digamos, por sobre el precio de los combustibles o no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se controla esto? ¿Qué hay que hacer para que la nafta no suba permanentemente? ¿Hola?
Sí, yo te escucho.
Ahí le hice una pregunta, ¿me escuchó o no?
No, la pregunta no, se cortó alguien,
perdón.
Gancho,
esto,
yo te estoy...
Sí, esto de que la nafta sube permanentemente con el impacto que todo el mundo sabe que tiene en el resto de la economía, ¿cómo hay que manejar el tema de la nafta para que deje de ser una preocupación, Moreno?
Mirá, me imagino que por nafta estás poniendo combustible.
Combustible,
digamos,
claro.
Mirá, yo en eso tengo posición tomada, está directamente asociado a los costos de exploración y explotación más una ganancia justa y razonable. Hasta que vos no sepas cuáles son los costos de exploración y explotación de barril de petróleo en la Argentina, es muy difícil decir cuánto tiene que ser el precio de la nafta. Yo te diría lo que yo calculé, más o menos es $35 el barril de petróleo en la Argentina, con exploración y explotación, ¿no? A partir de ahí... son toneladas equivalentes de petróleo, vos podés calcular la nafta en función del petróleo, o sea, no hay ningún inconveniente, le ponés los costos de transformación y la ganancia de los sucesivos eslabones de la cadena y te da el precio de la nafta.
O sea,
con esa metodología,
con
esa metodología no tengas duda que podés bajar en el entorno del 30%, o sea que si vos tenés hoy en el mercado de libre, digamos, que tiene que ver con la venta mayorista, 70 o más pesos el gasoil, lo podés bajar fácil, 28 pesos. Perfecto. O sea, algo que está entre en el entorno de los 70, 75, lo podés bajar 28 pesos.
O sea, hay que argentinizar el costo de los combustibles.
Hay que hacer costos. No sé qué llamás vos argentinizar.
Bueno,
hay
que
hacer
pero costos. Que no estén más, digamos, dolarizados.
No, pero no alcanza. No es eso lo que dije. Yo lo que dije es lo que dije, no lo que vos estás diciendo. Sí. Porque vos podés poner el precio en pesos, pero si lo actualizás por salario, por ejemplo, y en un gobierno peronista lo que más tiene que aumentar es el salario, siempre vas a tener la energía cara. Lo que vos decís no es lo que dije yo. Dije costos, más margen justo y razonable en los distintos eslabones. Sí. Costos, eso fue lo que dije. Sí, sí. En vez de repetir costos, vos interpretás que yo dije argentinizar. Y si yo hubiese querido argentinizar o especificar, lo hubiese dicho. Sí. Pero es lo que te pasa siempre cuando hablas conmigo.
Pero Moreno, no entendés. Le propongo una charla amena y ya enseguida, la primera de cambio, enseguida me cruza. A ver, hoy por hoy el precio del combustible en la Argentina, entre otras cuestiones, está atado al precio del barril de crudo, del Brent y no sé qué corno es, que usted seguramente
precio,
lo conoce
no
más
costo,
que yo.
Precio,
bueno, está
precio,
bien, de acuerdo.
No costo. Yo estoy hablando de costo.
De acuerdo, y el barril de crudo este Brent, que es determinante en la fijación del precio del combustible en la Argentina. ¿Dónde se fija ese precio?
Eso es precio.
¿Dónde se fija?
¿Vos sabés la diferencia entre precio y costo?
Y sí, pero ¿y si forma parte del costo para la producción de para refinar, para la producción de combustible? Es un costo, el precio del barril de
crudo. No, querido, costo es costo. No inventés si no sabes. ¿Por qué no podés
subir? A ver, el costo, a ver, el costo.
No lo sé,
o sea,
cómo
perdón,
es.
Perdón.
Me explica, Moreno, cómo es.
A ver, no,
te estoy hablando costo de exploración y explotación. Te lo repetí tres veces.
Ah, bueno, no. Pero una cosa es costo, exploración y explotación. Y otra cosa es que me diga que el barril de crudo no forma parte de los costos de la producción de combustible.
Pero vamos de vuelta, ¿no? ¿Vos entendés lo que digo o te lo explico por última vez?
Pero
lo que no entendés,
pero
me parás
perdón,
y te
decís. Perdón, ¿vos entendés?
¿Cómo se arma el precio
hoy,
del combustible en la Argentina?
Hoy.
Tiene que ser el costo del barril de petróleo en la Argentina, con exploración y explotación, más margen justo y razonable de todos los eslabones que intervienen, hasta que vos cargás el litro de combustible.
Sí.
Bien. ¿Qué tiene que ver el Brent? Ni hablé de eso, ni hablé de...
Pero es como se conforma el precio del combustible hoy, ¿sabe que me cansa a veces?
Pero
porque
es que
con
yo
ganas
te
de
estoy
discutir,
diciendo que eso está
discute
mal.
Cualquier cosa.
Tú me preguntaste cómo
sí,
se
pero
forma...
es justamente lo que yo le estoy diciendo, cuando le digo argentinizar, no solo argentinizar, porque si hoy
no, querido,
al precio
no
del combustible lo determina el petróleo...
No especificar, pasar de dólares a pesos, hacer costo. A ver si entendés, que sos peor que Morales vos al final.
Sí.
No vas a llegar nunca a ser gobernado.
No,
seguirás siendo radical, pero nunca gobernado.
No.
Porque sos peor de entender a la que Morales.
Sí.
Hacer costo.
Sí.
Costo. Calcular los costos del producto.
Sí, sí.
Todos los que están escuchando tu programa, que son miles, entienden lo que es hacer costo, porque trabajan.
Sí.
Se ve que vos nunca trabajaste en el sector privado, entonces no sabés lo que es hacer costo y confundís costo con precio. Pero podés no saber. Lo que pasa es que tenés que tener la humildad de lo que no sabes,
no
tratar
qué pasa,
de interpretar.
Pero, ¿sabe qué pasa? Se torna muy complicado, porque yo quiero que... A ver, ¿usted se piensa que yo lo llamo a usted para que usted me escuche a mí acerca de lo que yo considero que hay que hacer? Yo lo llamo a usted porque creo que tiene pergaminos como para poder contarnos lo que hay que hacer.
Y te lo acabo de decir, es costo.
Entonces,
del barril del petróleo de Argentina.
Usted plantea la charla casi como si fuera una pulseada permanente conmigo y ya a esta altura satura porque nos la pasamos hablando de cosas que no le importan a nadie.
Sí, le importa. Si
eso de argentinizar los precios es una manera en la que yo encontré para tratar de ilustrar esto de que hoy por hoy... Perdón, pero no me lo explique más... No me lo explique más, porque quedó bien, Moreno. Ya parece un hombre grande repitiendo tantas veces las cosas.
Bueno, ¿entonces lo entendiste?
Sí, usted no entendió la manera en la que yo utilicé alguna estrategia, digamos...
Como que comunicacional.
Comunicacional,
como Macri.
Exactamente.
Como Macri.
Comunicacional para hacerle entender...
Como Durán Barba, nadie les entiende nada.
Sí.
Tu estrategia comunicacional es repetir lo que digo yo mal.
Sí.
No,
de otra manera.
No se entiende nada.
De otra manera.
No se entiende, porque cuando lo repetís de otra manera, sin vos haber entendido, lo que haces es repetirlo mal.
Sí.
Eso es lo que pasó.
Bueno,
no es que sos un experto comunicacional y entonces agarrás lo mío y lo ponés más fácil.
Sí.
Agarraste lo mío y lo pusiste mal. Y entonces hizo un lío bárbaro.
Sí,
no es argentinizar, porque argentinizar es lo que quieren significar con especificar. No, yo voy al costo. el costo. Entonces, ver, la única manera.
No me quiero meter en la discusión finita. Cuando usted me dice el costo, está, digamos, considerando el costo argentino de producir combustible. O me va a decir que le va a meter, para sumar ese costo, el costo de exploración en cualquier otro lugar del mundo, el costo de los salarios.
Pero ¿cómo? En Argentina, te dije. Y bueno. Y te di el precio, te dije 35.
Y bueno. Bueno, pero después me lo puso en dólares porque se le ocurrió ponerlo en dólares.
Está perfecto. ¿Cuál es el problema que te lo ponga en dólares? Por el tipo de cambio te da el barril de petróleo en Argentina. Sí. ¿Cuál es el problema? 35 dólares es más o menos lo que viene costando producir el barril de petróleo en la Argentina en los últimos 15 años.
Cortito porque no tenemos más tiempo y no lo quiero interrumpir más. ¿Y con la deuda qué hay que hacer?
Con la deuda rápidamente, más rápido que temprano, hay que negociar para no entrar en default. Lo dije hace mucho tiempo, incluso lo dije la última vez que hablé con vos.
Si ya estamos en default, ¿o no?
Bueno, técnicamente sí, formalmente, legalmente todavía no. Pero en términos económicos te diría que sí, es un problema de tiempo. Por eso te digo que muy rápidamente hay que arreglar la deuda, tanto el capital como los intereses. Pero más rápido, lo primero que hay que hacer, para no entrar en default legal, digamos, que con todas las consecuencias.
Yo le digo una cosa, digamos, que voy a utilizar la estrategia Moreno, que cada vez que yo le digo algo trata de buscarle la quita pata al gato para salir con una discusión. Yo le estoy preguntando qué hay que hacer con la deuda y usted me dice arreglarlo cuanto antes. A eso se lo pregunto al almacenero de acá a la esquina y me responde lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que arreglar el gobierno? ¿De qué manera? ¿Cuál es la receta? ¿Con qué fórmula?
Tienes que tener superávit fiscal primario para que te sobren los pesos que vas a comprar al superávit comercial que vas a tener para equilibrar el sector externo. Mientras tengas déficit fiscal y déficit del sector externo, esto no tiene solución. Por eso tenía que haber un gobierno de transición, que eran las discusiones que nosotros teníamos. Al no haber habido gobierno de transición, entra el nuevo gobierno con los déficits gemelos. Y con déficit gemelo no hay posibilidad de hacer una propuesta de pago, porque no te sobran ni dólares ni pesos.
Claro, claro.
Entonces, como generar los equilibrios macroeconómicos es de unas decisiones tremendas en términos económicos, es que yo pedía un gobierno de transición. La última vez ya nos pusimos de acuerdo que quizás hasta podía haber tenido razón que en abril era necesario poner un gobierno colchón. Pero ahora ya está, a lo hecho pecho.
Esa fue una conclusión a la que usted llegó. Lo despide,
no, vos me dijiste, lo podemos pensar, lo podemos hablar.
Porque discutimos otra cosa sobre lo que no quiero volver. Lo despide un compañero suyo, nuestro querido analista internacional, se llama Lisandro Sabanés.
Escuchamos una cosa, yo te debo una factura y vos me debes un asado.
¿No te lo cruzaste a Moreno?
¿Cómo, perdón?
Porque este periodista, que es el columnista internacional nuestro, ahora anda por todos lados, lo he visto en la mesa de Chiche Helbrun, a cada rato en Crónica, con Mauro Viale, en A24, Moreno ha ido a Crónica, ¿no te lo cruzaste nunca todavía?
No.
Bueno, anote este nombre, Lisandro Sabanés, analista internacional, la generación nueva, y un hombre que viene del peronismo, así que
muy bien.
De peronista a peronista, Sabanés.
Con él dialogaremos entonces con mucho cariño.
Guillermo,
te mando un abrazo igual
perdón,
a vos.
Perdón, pero él le quería hacer una última pregunta, Guillermo.
Ah, bueno.
Quería saber su lectura sobre la decisión de Trump de eliminar los aranceles de Brasil para Brasil y reimponer los aranceles para Brasil y Argentina al acero y al petróleo.
Bueno, no sé si leíste mi artículo hoy en BAE, precisamente sobre Administración de Comercio Exterior, el modelo de las dos P, que yo llamo protección y producción. Léelo, está ahí en el BAE de hoy. Casualmente viene a cuento de esto, porque es la importancia de administrar el comercio exterior, que es lo que está haciendo Trump, y por qué la irrupción de Trump complementa lo que ya había sido la reunión en Mar del Plata sobre el ALCA, la Administración de Comercio Exterior que habíamos impuesto nosotros en el 2012, el Brexit, y bueno, obviamente por ser Estados Unidos, cuando ellos deciden administrar el comercio exterior, cambió el mundo. No es más que otra resolución más en el marco del nuevo mundo, el nuevo orden internacional que se impuso a partir de la irrupción de Trump y que terminó con el mundo que se había pergeñado a partir de la caída del muro de Berlín, con el claro ganador de Occidente sobre la Unión Soviética en términos de la Guerra Fría, pero que eso se terminó. Y este nuevo mundo hay que entenderlo. Si se entiende el nuevo mundo, la contradicción no es más socialdemocracia neoliberalismo, sino alrededor de dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de exclusión, que levanta muros, o el nacionalismo de inclusión, que construye puentes, que hoy prohíja el Papa Francisco, y que una de las doctrinas fundadoras de ese nacionalismo de inclusión es la doctrina del movimiento peronista.
Guillermo, le mando un abrazo, ¿eh?
Chao, Radicha, nos vemos en cualquier momento.
Adiós, hasta luego. Que le vaya bien, peronista. Chao.
Traiga la factura, bien.
No, pero ahora, claro, como buen peronista siempre es ventajero. ¿Por qué?